Muy bien, gracias. Bien, lo que decía, que Mesolítico y Epipaleolítico forman parte de, o sea, serían los grupos de cazadores-recolectores del Holoceno, que es el periodo actual geológico en el que estamos viviendo. Sería de las primeras épocas, de la época en la que todavía existía el Paleolítico, obviamente. Aunque se tiende a ver los dos términos como sinónimos, hay una diferencia. Epipaleolítico se ha utilizado generalmente para aquellos grupos de cazadores-recolectores que siguen siendo cazadores-recolectores y que acabarán ahí. Mientras que los grupos mesolíticos son aquellos que empiezan siendo cazadores-recolectores y que poco a poco van a acabar siendo productores. Es decir, son los que van hacia el neolítico. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar grupos mesolíticos, por ejemplo, en Próximo Oriente, uno de los focos del neolítico. También vamos a encontrar mesolítico en algunos otros lugares de Europa, porque en fin, algunos autores consideran también que hay una domesticación autónoma en algunos lugares de Europa, sobre todo del cerdo. También pasa con otras especies en el norte de África, pero también sabéis que hay que el neolítico también lo veremos la semana que viene más tranquilamente, se genera o se crea, o no sé muy bien qué verbo utilizar ahí, en otros lugares del planeta, más o menos al mismo tiempo. Pasa de manera autónoma en China, pasa en Japón, pasa en otros lugares de América, pasa también en África, no solo con agricultura, ojo, y no solo con ganadería. No penséis que todo es un pack, ¿de acuerdo? Que el pack neolítico, lo veremos la semana que viene, sino que es una cuestión en la que es un proceso, como hemos visto hasta el momento, en mosaico, en el que unos pueden ser agricultores, pero otros pueden ser ganaderos de una especie y otros de otra. Y luego vamos a ir viendo cómo muchos de estos grupos epipaleolíticos, por procesos de aculturación, van a acabar directamente en el neolítico, pero no hay un paso previo de conceptualización de cambio económico. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre epipaleolítico y mesolítico. Sería lo básico que tendríamos que ver. Sabéis que el término cultura a mí me da un poco de grima y no lo vamos a usar, pero tecnocomplejos, sí, vamos a usarlo. Culturas mesolíticas o epipaleolíticas en Europa hay muchísimas. Vamos a hacernos un poquito en Europa, muchísimas. Como somos eurocentristas, pues vamos a centrarnos un poco más en las que conocemos. Entonces, vamos a focalizar todo este elemento, este fenómeno artístico epipaleolítico en el Aciliense. El Aciliense es un tecnocomplejo que se da a inicios del Holoceno, hasta el 9000, antes del presente, en una zona que generalmente ha sido considerada la Cornisa Cantábrica y el suroeste y Francia, pero que cada vez vemos que se extiende un poquito más, sobre todo en la península ibérica, hacia el sur de la península ibérica. Por ejemplo, tenemos también Aciliense claramente al sur de la Cornisa Cantábrica, en la provincia de León. Han aparecido algún yacimiento, creo que son dos, con algunos restos. También de esta época son unos restos humanos que no sé si salieron, son muy famosos porque han vuelto a salir otra vez a la palestra informativa, pero sobre todo hace dos años, en un yacimiento que se llama, no es realmente un yacimiento, es una cueva que se llama La Braña, donde aparecieron, creo que fueron tres mesolíticos enterrados. Gracias al estudio de su ADN comprobamos una cosa que ha vuelto a salir hace poco porque han hecho un estudio más completo, y es que eran negros. A 9000 años todavía eran pues negros en ellos. Vale, pero eso lo digo por si alguien considera que los blancos son una raza, bla, 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 bla. Hace 9000 años todavía éramos negros con los ojos oscuros, en fin, ya hablamos, yo creo que hemos hablado en su momento, que la rubia, piel roja, piel clara, las pequitas, las monas y esas cosas así, son de los neandertales. O sea que vamos haciendo un pool genético hecho a base de despojos, por así decirlo, ¿no? Para esta gente que considera que somos una raza superior y estas cosas, las cosas bonitas como las pecas y estas cosas así, lo pelirrojo, ¿no? Porque se quemaba en la Edad Media, viene de los neandertales. Y además, lo que teníamos eran negros, o sea que vamos fatal. Bueno, dejando estas cosas que no vienen al cuento en otro lado, vamos a centrarnos un poco en lo que significa o lo que en las manifestaciones del arte aciliense. Tenemos dos fases o tres fases, ¿no? Tendríamos una fase abstracta, que son contemporáneos, vamos a ver, no son simplemente dos tipos de arte aciliense, en el que tendríamos lo más típico, que serían los cantos decorados, con puntos, con líneas, con líneas onduladas, a veces restos de pigmento, con técnicas, pues podéis imaginar, creo que tenemos aquí alguna. Acabo de perder el botón de aquí. El botón de pasar. Esto sería un típico canto atiliense. Son cantos de apenas unos centímetros. Podéis ver la escala, ¿verdad?
Es un centímetro.
Está visto que no se puede pintar en. A ver cómo se cambia el color.
Eso es un centímetro.
Para conseguir esta idea. Son cantos de río que se han pintado. A veces con. ¿Aquí qué técnica veríamos?
Punteado.
¿Lo veis, no? Probablemente está con el dedo. No, probablemente con algo más pequeño que el dedo, perdón. Porque si eso es un centímetro, hay que tener los dedos muy finitos. ¿Lo veis, no? Con una especie de pincelito, con un tampón pequeñito, han ido marcándolo, probablemente una línea central y luego los diferentes puntos. Pero se ven los puntos independientes, ¿lo veis?
Sí, sí.
O sea, se ven claramente.
Cada uno de estos puntos son diferentes. No es una línea recta, sino que al revés. Han ido marcando ahí una línea central a modo de nervadura y luego pues han ido generando esto.
Esto es uno de los más elaborados, también hay que decir. Hay otros que son mucho más sencillos, ¿no? Creo que no sé si hay otro. Pueden ser ocres y ese negro es el manganeso. No hay carbón, en estos casos no hay carbón. ¿Veis? Otros cantos atilienses. Son cantos de río que de diferentes materias primas. La anterior parecía arenisca. Esto parece cuarzo. Esta de aquí arriba parece cuarzo por el córtex. Esta podría parecer también cuarcita o alguna cosa así. Pero veis, ¿no? Simplemente una serie de líneas en este caso, sobre todo en el de abajo, se ve bastante, bastante mejor, como si fuese una mancha. No sé si os dais cuenta, ¿no? Bien. Importantísimo. En muchos manuales, no sé si en el nuestro, pero en muchos manuales vais a ver que se dice que es una degeneración del arte rupestre, que es el final del arte rupestre, ¿no? O sea, perdón, del arte paleolítico. En ningún caso lo es. Es otra cosa. ¿De acuerdo? No penséis jamás que la evolución es lineal, la cultural, bueno, ni la otra, porque no lo es. Entonces, ya lo hemos hablado varias veces. Hacen esto porque lo que tienen que expresar, lo que tienen que transmitir, se transmite así. Pero no penséis que esta gente no dejaron de, o sea, no sabrían pintar otra vez Bisonte de Altamira. Esa es otra también que a veces decimos mucho, ¿no? Es que pintábamos Bisonte de Altamira. Yo no podría. No sé si alguno de vosotros podría hacer. Yo no podría hacer ninguna de las que están. Bueno, un canto afiliense a lo mejor se podría hacer. Tampoco nos vamos a poner así. Pero, en fin, a veces generalizamos cuando realmente eran unos cuantos en el grupo lo que lo hacían. Entonces, vamos a mantener un poco la cordura en esto, aunque es una idea muy, muy generalizada, el hecho de que es un epílogo, de que es una degeneración, no, simplemente cubre las necesidades que a lo mejor tenían otras maneras de expresar, incluso artísticas, madera, daros cuenta que ahora es un momento en el que vuelve a crecer el bosque, hay un montón de bosque, hay un montón de disponibilidad de madera, entonces, seguro que tenemos un montón de cultura material y, por tanto, quizás también de arte sobre madera que hemos perdido. Aunque es verdad que en el mesolítico, sobre todo en sedimentos del lago, porque muchos de estos, sobre todo en Suiza y en la zona de Escandinavia, vivían en palacitos, muchos de ellos se han conservado estructuras de madera, se han encontrado barcas, se han encontrado arcos, etcétera, ¿no? Probablemente tuviesen pintura corporal, etcétera, y esta era la manera que tenían de expresar lo que tuviesen que expresar, porque ya sabéis que en cuanto a significado no nos podemos meter en nada porque no lo entendemos. Efectivamente, es como dice Tena 30, es otra iconografía. ¿Sabes? No sabes cómo comparar el barroco con el arte egipcio. O incluso más cerca, la época de los Ptolomeo con el arte egipcio clásico de los faraones. Obviamente, como bien sabéis, por los ostracas y estas cosas, los egipcios sabían pintar más que de perfil. Pero lo que pedía la sociedad, las élites gobernantes era el canon ese. Por tanto, se pintaba así. No los artistas o los artesanos que pintaban o que hacían esculturas sabían perfectamente hacer otras cosas como se ven los ostracas, que son dibujos de bocetos y dibujos de entrenamiento. Esto se llama. ¿Hay alguna pista en la sala? Bueno, de esta cosa de entrenar, ¿no? De hacer mano, perdón. cosas para hacer
preparatorios,
¿no? No, no, no son preparatorios, porque son, si eres un ostraca, ves gente de perfil, gente más, o sea, retratos o dibujos más comunes a lo que estamos habituados, o más realistas. Y luego, sin embargo, lo oficial le pasa igual a la escultura hitita o otra época, ¿no?
Hay unos en el Caixa Forum de la exposición de los animales egipcios.
¿Ah, sí?
Hay unos ostracas preciosos.
Ah, pues no me había enterado.
De animales.
Hay cobran, ¿no?
Cobran cuatro...
Si eres de la Caixa.
No, tú como profesor, tú presentas el carnet del profesor y no cobras. Y no pagas.
Ah, mira.
Con el carnet del profesor...
No, espera, yo creo que sí pago, ¿eh?
No, seguro que no. Seguro que no.
Es que creo que sí, que la última vez que fui a ver una cosa que es muy interesante...
No.
Pero yo no soy profesor, como bien sabéis.
Ah, bueno.
Bocetear, dicen aquí, García 8384. Bien, pues bocetear. Bueno, sigamos. No sé, yo os lo digo cuando vaya. Esto es un dibujo de un canto. De un fragmento de canto. O sea, en este caso lo que han cogido es un canto roto en el río y lo han pintado. La parte gris es la parte de la pintura. ¿Cómo podemos saber que esto no es que se haya roto un canto ya pintado, sino que lo cogieron roto para pintarlo? ¿A alguien se le ocurre?
Está pintado.
Está ahí. Porque la zona fracturada, que está
pintada la fractura,
es la de abajo, que es esta de aquí. Esta de aquí, este dibujo, es el que está fracturado, efectivamente. ¿Vale? Bueno, y lo siguiente, muy significativo del aciliense, son las plaquetas grabadas. Esta es del yacimiento que no es aciliense, pero sí tiene este tipo de piezas que también se dan un poco desde el magdaleniense final. Este es del abrigo de Esteban Vela, de la peña de Esteban Vela, que está en Ayllón, en Segovia. ¿Vale? Se excavó allí por parte del Museo Arqueológico Nacional, por Carmen Cacho, y codirigido durante unos años por Sergio Ripoll, que es profesor nuestro del departamento. De hecho, la fotografía, el LEP, es el Laboratorio de Estudios Prehistóricos que él dirige. Bueno, aquí lo que tenemos son una serie de plaquetas pequeñas de varios centímetros, alargadas, con una serie de grabados generalmente esquemáticos, pero en algunos casos naturalistas, como aquí que vemos. Es muy fácil. Un caballo. ¿Alguien no lo ve?
Esto ya no es abstracto, entonces.
No, esto no es abstracto, no lo veis.
¿Esto de qué periodo es?
Esto es aciliense.
Pero...
es epipaleolítico.
Pero es que había ciencia abstracto, ¿y cuál es el otro?
El otro es el figurativo.
Este figurativo,
eso
¿no?
Es. Con canto, claro. ¿Lo veis? ¿No lo veis?
No.
Siempre soy los mismos, de todas formas, lo que no lo veis.
O sea, un segundo, tengo que poner esto más fino, porque si no, no hay manera de... ¿Es el fuego? ¿Es el abaqui? Mucho mejor.
No es un caballo al uso de los que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero, veis aquí una quijada.
Aquí el hocico, el frontal, escalón para la crin. Ojo que nadie diga lo que es. Aquí va a salir la crinera, para aquí va a salir la grupa. Ya no lo sigo más. No, perdón, esta línea ya no va. Esa línea es otra cosa, perdón. ¿Lo veis ahora?
Mucho mejor.
Lo que pasa es que está sobre una serie de líneas geométricas que forman una especie como de espiga. Hay más de las que estoy dibujando, ¿de acuerdo? ¿Las veis ahí?
Sí.
En esta dirección también. Y luego aquí también hay otras.
¿Que son anteriores o posteriores?
Estas no podemos saber si son anteriores o posteriores a estas, porque no hay conexión entre ellas, pero el caballo es posterior, en este caso, a la figuración abstracta. El signo está por debajo. Hay muy pocos yacimientos que tengan este tipo de figuras, ¿de acuerdo? El primero, además, en este sí se ha estudiado la cadena operativa, los grabados, fue Francesco de Rico el primero que lo estudió, y la cueva epónima de la Ciliense, ¿alguien sabe cuál es? El yacimiento epónimo, por el cual se le da el nombre, bueno, es la cueva de Masdasil, eso es, que está en los Pirineos. Pues en Masdasil aparecieron 2000 este tipo de plaquetas grabadas. Aquí en la En la, perdón, 1400, 2000 son todas las que hay en el cómputo. Aquí en Esteban Vela, creo que se pueden ver entrando en el departamento, en el laboratorio de estudios prehistóricos, creo que hay una galería de fotografías. De todas formas, la monografía de Esteban Vela se puede bajar en libre. Si ponéis abrigo de Esteban Vela, memoria o algo así, de todas formas debe estar alojado en el Museo Arqueológico Nacional, en algún sitio del museo, de la web del arqueológico. Y allí, aparte de todas muchas cosas de lítica, arqueología, bla, 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 hay un artículo sobre este tipo de plaquetas, por si alguno tiene interés en...
¿Este yacimiento se puede visitar?
Creo que hay un aula, creo que hay un aula en Ayllón o no. O sea, me refiero a Ayllón o alguno de alrededor, pero no estoy seguro. Sé que hicieron un aula interpretativa y que cuando excavaban, porque ya no se excava el yacimiento, sí había visitas de estas jornadas de puertas abiertas y cosas que se hacen. Ahora mismo no estoy seguro, pero de todas formas, si entras en Ayllón, en la página del ayuntamiento...
No había arte parietal, era todo...
No, todos los muebles, sí. De hecho, era un abrigo que se había caído, ¿sabes? Se encontró de una manera muy... Yo no pienso decir cuando se está grabando a mis palabras, ¿no? Pero luego lo digo. Alguien se para a hacer unas cosas en el coche, te paras un momento y descubres unas sillas, pero bueno, eso pasa a veces. Otros ejemplos de estos no son estos, bueno, de estas plaquetitas, de estos cantos grabados, aquí sí hay figuración. Algo más abstracta en algún caso, ¿verdad? Más abstracta, más que esquemática, porque lo de arriba, ¿qué podría ser? Bien, incluso, que no se nos vaya la olla tampoco, ¿eh? Ahora vamos a ver, unos hormigueros, hemos visto cómo era, hemos visto un caso de oso hormiguero el otro día y ya nos hemos flipado. Daros cuenta que osos hormigueros en Europa no había. De hecho, no hay, porque ya estamos hablando de fauna que podría haber perfectamente ahora, ¿de acuerdo? O sea, osos hormigueros en África, por favor. Eso luego va a los exámenes y luego pasa lo que pasa. Un águila, dice Gómez 707. Me imagino que ve un águila, bueno, más que águila, sería una especie de cacatúa, si miras el pico hacia la izquierda, pero fijaros que esa parte ancha es el cuello.
Caballo.
Un caballo. ¿Lo veis?
A la derecha.
Que está mirando hacia la derecha y hacia abajo. ¿Lo veis todos? ¿Alguien no lo ve? ¿Ahora sí? Bueno, tampoco me di la razón como tonto, porque da la sensación de que sí, ahora sí. Bueno. ¿Abajo qué vemos?
Otro caballo.
Pero en este caso, si os fijáis además, con la cabeza muy, muy anchas, ¿verdad? Muy desproporcionadas. No tienen nada que ver. Nadie va a confundir estas figuraciones con paleolíticas, ¿verdad? Es una pregunta de serio, ¿eh? Intentaremos, bien, esa es la actitud, bien. ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho algo? Espera, estamos en la del medio, donde hay uno garabateado al menos y otra cosa que podría ser otro caballo.
De fondo,
¿lo veis? Yo el tercero no lo acabo de ver. Veo otras líneas que no acabo de cohesionar. Por la parte de atrás, que sería este de aquí, vemos como una parte, como una especie de cuartos traseros también muy desproporcionados. ¿Lo veis, no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? Se confunden por sí solas, efectivamente. Me lo dicen en casa. Abajo sí hay un palinsepto de caballos a la izquierda, ¿verdad? Veis al menos tres mirando hacia la
izquierda.
Perdón, es que yo los veo al revés. Hacia la izquierda también, sí, no, lo vi en el mismo lado, ¿verdad? Y el tercer también otro caballo que se da ese aire paleolítico, pero no se parecen, ¿verdad? La proporción, la manera de ejecución, las cabezas tan anchas, ¿verdad? Sobre todo en la parte del final de la mandíbula y de los ojos muy arriba, no se parecen demasiado a lo que vemos en el paleolítico, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y a quién le toca decir hoy que sí a estas cosas? Porque me desasosegáis si alguien no contesta. Bueno.
¿Y es la diferencia esa de las proporciones con las proporciones?
Sí, claro, mira, fíjate, por ejemplo, bueno, y aparte por la propia ejecución, esto parece una cosa de niños chicos. O sea, este caballo lo podría haber hecho yo, incluso el de arriba. Y luego aquí, por ejemplo, tienes esto, ¿no? O sea, estos caballos con una morfología realmente. Si no te dicen que es un caballo y te enseñan esto, o sea, solo te enseñan la parte de atrás, o sea, te quitan la cabeza y dices, pues puede ser una hiena. ¿Por qué? Por el sentido de que, como bien sabéis, que la hiena es un animal magnífico, solo tiene todo su cuerpo preparado para morder, tiene hiperdesarrollada la parte anterior, frente a la trasera. Estos caballos, un caballo no lo tiene así. Sin embargo, este caballo tiene toda la parte trasera muy, muy poco desarrollada. O sea, la han pintado muy poco, la han pintado muy baja. Eso no es típico del paleolítico. ¿Vale? Es típico de estos momentos. De todas formas, si... Bueno, no, pero si un cantito de estos, si se ve claramente que es un canto con una figura dentro, una plaqueta del Parpallón no es. Donde ya vimos que había otras figuraciones y otras morfologías. Por tanto, también fijaros a veces en el soporte para ver, para que os sirva un poco de herramienta, no definitoria, pero al menos evocadora, ¿no? De por dónde pueden ir los tiros. Sí, bueno, vamos a ver, o sea, que no se nos vaya la olla de verdad, ¿eh? Lo vamos a comentar. Sí, puede haber superposición en cosas tan pequeñas. No tiene nada que ver. O sea, se puede trabajar en soportes muy pequeños. Y bueno, eso indica también la habilidad que tienen de ejecutoria este tipo de personas, ¿no? En estos momentos. Bueno, más figurativo, creo que vamos a ver. Bueno. En estos momentos también lo que encontramos es una serie de plaquetas también, aciliense, que han dividido en dos momentos cronológicos. Uno que es la transición magdaleniense-aciliense, es decir, el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, tema actual. Y otro un poquito más tardío. En estos momentos, sobre todo en la zona lo que estamos viendo es el aciliense, por así decirlo, ibérico. Ahora vamos al aciliense del sur de Francia. Que se caracteriza por este tipo de cuestiones. En este momento de transición lo que tenemos es un aumento de signos geométricos, obviamente abstractos, y con figuras esquematizadas, con incisiones que parecen poco seguras, ¿no? Como podéis ver aquí, donde parece que no hay una firmeza como podía haber, sobre todo en la figura de arriba, en algunos detalles, en la firmeza que puede haber en los grabados paleolíticos, donde no, el trazo va muy claro, es muy seguro, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que puede haber que probablemente sea una cuestión también estética, que no es una cuestión de la persona que lo ejecutó. Y lo que también vemos en las proporciones, para no confundirlo con el paleolítico, lo que tenemos son cuerpos muy alargados, muy desproporcionados, porque son muy, muy alargados en relación con las patas, que son muy cortas. Lo podemos ver perfectamente, bueno, en las dos figuras. Desde luego, la de abajo, las patas delanteras son ridículas en comparación con el resto del cuerpo, que es muy alargado. También lo veis en la de arriba con una cabecita muy pequeña, muy desproporcionada, con unas extremidades también muy pequeñas en relación con ese cuerpo tan, tan grande. Se suele rellenar con una serie de retículas, como podéis ver, y se suelen poner ojos en blanco, o ausencia de ojo. El ojo no se marca con un grabado, sino que es la propia ausencia del relleno. O sea, se rellena todo el resto de la figura, pero donde va el ojo se deja de poner. No sé, en la de abajo no se ve porque el fragmento de la cabeza ha desaparecido, pero en la figura de arriba lo veis, ¿verdad? Donde el ojo simplemente está en blanco, no se ha grabado, al contrario que pasaba durante el paleolítico. Sobre todo la mayoría de la temática son la que tenemos aquí representada en estas dos plaquetas. Por un lado bóvidos y por otro lado équidos. ¿Vale? Con esto no estoy... Básicamente con lo que funciona. Algunos autores han definido otro estilo. ¿Os acordáis de los cuatro estilos de la Laragurán? Vale, gracias. Porque, en fin, esto ya sí sería grave si no nos acordamos, ¿eh? Otros autores han definido para estos momentos del hiperbolético un quinto estilo. No está consensuado por todos los investigadores. Pero bueno, parece que se puede dar. Estos serían algunos de estos yacimientos epipaleolíticos donde tenemos este estilo quinto en la península ibérica. Alguno me dirá, joder, pero es que Domingo García o Siega Verde o Foscoa son paleolíticos. Efectivamente, o sea, tienen representaciones que se han encuadrado en el paleolítico, pero también tienen representaciones que se interpretan dentro de este momento, desde un punto de vista estilístico, porque en estos casos no hay dataciones radiométricas. Bueno, lo que tenemos en esto, mira, por ejemplo aquí, esto es, creo que es Domingo García, sí, y lo que podéis ver es el caballo paleolítico piqueteado, ¿lo veis?
Sí.
Con las líneas en rojo que corresponderían a este... un momento epipaleolítico, ¿de acuerdo? Aquí no tendríamos sería una superposición, pero no formaría parte de la composición del caballo, sino que sería una superposición, estaría por encima y en otro momento cronocultural. ¿Vale?
Si no están datados, ¿cómo se sabe que son posteriores?
Bueno, el hecho de que se sepa que es posterior es porque está por encima. Esto puede ser hecho 5 minutos antes o 2 milenios después. Pero si está por encima y le corta, es posterior. Luego hay otra cuestión que es el estudio de las pátinas. O sea, la pátina es más antigua o está más meteorizado el caballo que la figura. Y luego hay otra cuestión y es que ese tipo de representación de motivo lo puedes encontrar en arte mueble de la época. De la época, en este caso, epipolítico-mesolítica. Por tanto, ahí ya los autores correlacionan un poco. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos ocupaciones con plaquetas, como veis en Foscoa, por tratado entre el 10.000 y el 8.000. Por tanto, ya podemos ir viendo este tipo de representaciones también. Este tipo de cérvidos los encontramos también en otros yacimientos. Por tanto, si tienes datado uno, por ejemplo, en la uña, es arte mueble. Por tanto, esto, si tienes ese motivo, lo puedes ir extrapolando. Luego lo vamos a ver con el arte levantino también, cómo se ha ido haciendo, ¿no? Y bueno, básicamente el estilo quinto este se caracterizaría por tener un cuerpo más o menos trapezoidal. Vamos, creo que hay alguna figura un poquito más estilosa. Aquí lo tenemos. Más o menos puedes meter el cuerpo del animal en un trapecio, ¿lo veis, no? Por ejemplo, en este.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Pero ¿cuántos estilos hay en el aquilis?
Esto es otra cosa. No, perdón, vamos a ver. Sí, igual me estoy explicando mal. Tenemos el aciliense, que es el ejemplo que hemos tomado para explicar un poco lo que tenemos de epipaleolítico, de epipaleolítico en este caso. Por un lado tenemos la primera parte que hemos visto, que era el abstracto más ibérico, mientras que el figurativo que hemos visto con las plaquetas y que luego también hemos visto con los caballos, el alambre de espino, etcétera, eso es más francés, pero sigue siendo el mismo momento. Serían como dos escuelas. Bueno, perdón, no serían dos escuelas, serían dos estilos. Y luego, algunos otros autores, para el epipaleolítico peninsular, han propuesto un estilo quinto, que ya no es aciliense, es epipaleolítico. Es de la misma cronología, pero de otra cultura. A veces de varias, incluso. ¿De acuerdo? Porque esas otras. O sea, el problema es que durante el epipaleolítico sí hay una regionalización muy importante de las industrias. Por tanto, hay zonas donde en casi cada valle tienes un nombre de cultura diferente, sobre todo en la zona europea. Bueno, tendríamos estos cuerpos trapezoidales. El contorno en un diseño, y luego veremos algún ejemplo que se denomina alambre de espino. Es una manera de hacer las siluetas. Y luego, muy característico también, el relleno tanto de cabezas como de las siluetas, como las tierras. ¿Os acordáis de las tierras estriadas? Pues en este caso el estriado estaría en todo el cuerpo, en toda la figura. Como podéis ver aquí, toda la línea que se ve trazada son grabados dentro de la figura. Lo vamos a ver algún momento. Sí, en algunos casos sí, en otros ni siquiera hay ojo. Eso ya depende de la figura. Vale, pues no he traído ninguna grande. Vais a tener que confiar en mí. Es que no se ven. En este caso ni siquiera hay. En esta práctica hay un ojo blanco, esta de aquí, pero en los demás ni siquiera hay ojo, ¿de acuerdo? En lo que estábamos viendo del ojo en blanco es típico del aciliense del sur de Francia. ¿De acuerdo? Creo que esto no sé si viene en el libro, de hecho.
Sí.
¿Sí viene? ¿Lo del estilo 5 no viene?
Sí.
Ah, vale. Vale, vale.
De hecho, está ahí
una respuesta
en
el libro. Sí, vamos. Sí. Las láminas están sacadas todas del artículo del estilo 5.
Sí.
¿Lo explica en francés?
Sí.
¿Está puesto en francés?
No, pues sí.
Es que el artículo original es en francés.
Vale, sí,
pues iros a la cita. O sea, en la biblioteca de la UNED, en la digital, podéis obtener el artículo y al menos ver las características generales, aunque no todo el desarrollo. Esto sería otra de estas plaquetas, en este caso con un ave grabada, ¿lo veis, verdad? Sin más historia, no tiene más desarrollo. Y otro grabado en el que parece que hay el qué. Estamos en Europa, en la península ibérica concretamente.
Hay caballos arriba, ¿no? Ah, no, sí, ahí sí tiene cuernos.
¿Tiene cuernos?
Sí.
Es, parece un bóvido.
Sí.
Por los cuernos. Pero es verdad que la cabeza parece un cérvido. Si os fijáis, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy rara, muy bizarra, desde luego. ¿Lo veis, no?
Sí. Tenía unos cuernos típicos de los bóvidos. El ira, ¿os acordáis?
Sí.
Pero sin embargo, esta cabeza es de ciervo. O similar. Y tiene un cuello de ciervo también.
Pero no hay ciervos que tengan esos cuernos, quitando el... ¿Qué cervido tiene los cuernos en gancho? Estamos en Europa, ojo. ¿El corzo? ¿No? ¿Corzo no? ¿El otro que nos queda? ¿La gamuza? Que el nombre de la gamuza es la dama, ¿cómo se llama? Al Rebeco. Habéis dicho Rebeco, ¿no?
Sí, sí.
Es verdad. Se ha ido la
costina.
No los tiene, pero es el único que se parece con es para ese cuerpo, ¿no? O sea, lo que tiene es un ganchito, o sea, lo que tiene son dos ganchitos, no esa curva tan grande que es una pinza de esa de operar. Entonces son un animal raro. En todo caso, pues yo creo que con cérvido sacamos adelante. De todas formas, hay que tener muy mala leche para esto, ¿no? Dicho esto, igual cae en el examen. Como yo no los he puesto. Bueno, vamos a dejar este y nos vamos un poquito al arte levantino, que es quizás el plato fuerte de este. Con este y con el neolítico, nos quedan tres cuartos de hora todavía, ¿verdad?
Sí.
Bueno. De arte levantino si habíais visto todos antes de empezar el curso, ¿verdad? Todo el mundo había visto algo de arte levantino.
No,
no. No me refiero en vivo, sino un azotejo, ni siquiera. Ponéis cara como diciendo, no entiendo por qué. Existiendo Caravaggio, no entiendo por qué. Bueno, el descubrimiento del arte levantino, que yo creo que es el abrigo de Minatera, el primero que se. No, es el primero que es con el que se acepta, es en 1892. ¿En qué momento? ¿Qué pasa en estos momentos también? Estamos justo en el debate de si Altamira es buena o no, es auténtica o no. Entonces, justo en estos momentos se empieza a descubrir también el arte levantino. Y por tanto, también se dice, los primeros estudiosos dicen que bueno, que sí, que también es auténtico y que es obviamente paleolítico también. Tendríamos en un momento los primeros autores, sobre todo el abate Brel, que fue el que dijo que sí, que era. Que le dio el sello de autenticidad, fue el que dijo que era paleolítico. De hecho, muchos seguidores suyos, sobre todo fuera, el abate Brel y el profesor Hugo Obermaier, un excelente geólogo, fue el que excavó la Cueva del Castillo y fue el primer catedrático de prehistoria de España, en la Universidad Complutense, que antes era la Universidad Central. Como no tenemos ningún tipo de memoria sobre los grandes de nuestro país, la mesa del despacho de Obermaier estuvo mientras yo estudiaba la carrera tirada en un pasillo y tomábamos los tercios encima de ella, sentados. Hasta que una profesora se dio cuenta que era la mesa de Obermaier y se le llevó a su despacho. O sea, que así estaba, ¿no? Estaba la pobre mesa, que era una mesa buena de aquella época, estaba la pobre tirada ahí en un rincón de la Complutense. Bueno, pero sí es verdad que enseguida hay una serie de voces de autores que consideran que no. Que las diferencias formales son muy evidentes, y temáticas son muy, muy, muy evidentes en relación con, en contraposición con el arte parietal del paleolítico. Y deciden o concluyen que es un arte post-paleolítico, generalmente neolítico. ¿De acuerdo? Sería lo que ellos consideran. El primero que lo dice es Eduardo Hernández Pacheco en 1924, muy poquito después, y donde se genera la división de las dos escuelas es en este momento también en un congreso muy importante que es el de Burg-Wartenstein, que creo que es Suiza, si no es Alemania. Creo que es Suiza. ¿Alguien sabe dónde está? Austria, gracias. Y ahí es donde se divide epistemológicamente las dos escuelas. Por un lado, los que piensan que es Obermaier, perdón, que es paleolítico, me he levantado muy temprano esta mañana, perdonadme, donde estarían Brel, Obermaier, Bochimpera, Lantier, Blanc, es decir, gente fuera y gente muy afín a las ideas de Obermaier y de Brel, como fue Bochimpera, ¿no? Bochimpera, además, quizás los más mayores habéis estudiado con la enciclopedia Álvarez, lo de los celtas por el norte, los íberos por el sur, en el centro celtíbero, es de Bochimpera. Para que veáis, además fue también el que dijo lo de desde que el vaso campaniforme era un vaso campaniforme que es del calcolítico, ¿verdad? Que entra en el examen, pero no vamos a poder ver aquí, que era de origen español, se originó en la península ibérica y de ahí se extendió a toda Europa. Bueno, hay autores que consideran que sí, que no. Y él, obviamente, porque estamos en los tiempos que estamos, en los años 50, lo denominó el primer imperio español. Para que nos hagamos una idea, no solo faltaban tercios corriendo por Europa. Pero bueno, por lo que vemos, por un lado, este grupo, mucho más relacionado con la academia extranjera, y por otro lado, los que consideran que es pospaleolítico, que serían Juan Cabré, ¿os acordáis? El que estuvo ayudando también a Obermayer, Hernández Pacheco, como ya he dicho, Luis Pericot, Martínez Santaolalla, Martín Almagro, el padre, Eduardo Ripoll, el padre del actual profesor nuestro, Francisco Jordá, el padre del actual profesor nuestro, y Antonio Beltrán. O sea, serían básicamente las fuerzas o los catedráticos que opinaban que aquello era pospaleolítico. De hecho, todavía sigue siendo de vigencia el libro del arte levantino de Antonio Beltrán. Es un libro que debe tener más años que el sol, debe ser los años 60, pero todavía sigue estando, sobre todo por el aparato iconográfico que tiene, sigue estando vigente. Y este todavía se encuentra en libro viejo o alguna cosa así, sino en la mayoría de las bibliotecas. Vamos a ver qué pasa. Bien. No, la cronología del arte levantino no me queda muy clara, dice Tena 30, no te preocupes, que cuando acabemos la clase te va a quedar menos clara aún, pero vayamos por partes, no adelantemos acontecimientos todavía. Por ahora, solo desde un punto de vista epistemológico, unos consideran que es paleolítico y otros consideran que es pospaleolítico. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero muchas veces la gente dice que durante el paleolítico se vivía en una Arcadia donde no había violencia ni problemas y todo era fantástico. Este no es epipaleolítico ni levantino, este del pobre señor vivía en el lago Turkana hace 9.000 años, en el epipaleolítico también, pero no sé si le veis, aquí le rompieron la cabeza con una maza. Y luego, si no se murió de esta, le dieron otro golpe aquí que no se ve demasiado bien, que le rompió toda la mandíbula y se la deformó, por lo cual se murió de esta. Él y 20 personas más. Algunos con flechazos en la cabeza y cosas así. En esta época alguien se encontró con alguien, no se gustaron y mataron hasta una embarazada de 8 meses con el petito que estaba allí también encontrado. O sea, esto, en muchas ocasiones pensamos que era una Arcadia y obviamente la violencia era bastante latente. Neandertales con traumatismos poco compatibles con una caída o un accidente de caza hay bastantes. Por ejemplo, la Neandertal de Saint-Césaire tiene la cabeza rota con un objeto, yo siempre me imagino una vasca grande que me han hecho así en la cabeza con el filo, ¿no? Y la mató, de hecho, de eso. Bien, este momento gore, seguimos entonces volvemos otra vez al arte levantino, pero de hecho viene un poquito a cuento porque luego lo veremos, una de las escenas más típicas de la temática, más típica es la humana y en la que hay escenas de combate. Por tanto, aquí en este momento ya sabemos que al menos violencia había. Bueno, tendríamos que hablar primero de la distribución geográfica, obviamente, para ser un poco más formales. Y básicamente tenemos arte levantino en todo el levante de la península ibérica, desde Cataluña hasta prácticamente Andalucía central. Y en el interior, estoy pensando, no sé si en Guadalajara tenemos algo de arte levantino, creo que no. Pero en Teruel, desde luego sí, en Teruel pegando casi con Guadalajara, Albarracín, de hecho, está muy cerquita. Sí, y el suroeste de Aragón también tendríamos, para el interior. No sé si ahora mismo en Jaén hay algo de arte levantino, en la zona oriental.
Seguro. Hay un abrigo que yo he visto que está en las Urbes, en un pueblo que se llama Río Malo de Abajo, habla de un convento, esto es un monasterio, que le llaman las cabras pintadas, y estudió en su día el abate Beruín. Y yo he leído en algún sitio que se considera arte levantino.
Es esquemático.
Pero es muy parecido a eso.
Sí, pero es esquemático. O sea,
son cabras, se ve que son cabras, vamos.
Sí, pero cabras hay en el arte esquemático también. No, en principio, el arte levantino nunca llega a Extremadura. O sea, de hecho, no llega ni a lo real y esto, todo lo que encontramos, que puede ser más o menos naturalista, se denomina ya esquemático. ¿Vale? Bien, lo que tendríamos, o lo que consideran los estudiosos que se dedican al arte levantino, es que no tenemos un arte levantino, como cabría pensar también, sino una serie de artes levantinos. sea, que podemos encontrar diferencias regionales entre unos y otros. ¿De acuerdo? Hay una serie de estilos internos dentro de que sí hay unas características generales que nos indican o que nos permiten denominarlo todo como arte levantino. Pero, sin embargo, luego vamos a ver cómo pasaba también en el arte mueble. ¿Os acordáis que había una serie de signos que se daban en unos valles y en otros no? Pues aquí vamos a tener un poco también este tipo de elementos aplicados, por ejemplo, a la temática, etcétera. De esta manera, por ejemplo, tendríamos la zona de Huesca en el río Vero. Las figuras levantinas serían más naturalistas, coexistirían también con algunas esquemáticas. Bueno, esto siempre vamos a jugar con esto. En la zona de Villar del Humo, que no sé si habéis estado, yo estuve una vez, yo trabajé en un equipo de investigación que trabajamos en Villar del Humo. Yo duré dos días en el campo porque me caí por un barranco en los huesos y me tuvieron que sacar, por suerte. Y porque era el sitio más incómodo para trabajar en donde yo he estado en mi vida y además el orujo era más malo. Entonces aquí, en estos mismos abrigos conviven y parece ser que de manera de verdad, o sea, que no es que sea uno anterior al otro, tanto el arte levantino como el arte esquemático, que es justo el que vamos a ver un poquito después. Donde sí tenemos zoomorfos naturalistas, pero muy estáticos, es decir, con poco movimiento, y en el que no forman escenas con los humanos. Esto sería más o menos esta zona de Villar del Humo, que está en la zona de la serranía de Cuenca, donde la carretera acaba en el pueblo, os hagáis una idea. Luego, sin embargo, por ejemplo, en la zona de Andalucía Oriental tendríamos zoomorfos más, en este caso, más esquemáticos que en otras regiones. Y así podríamos ir trabajando o viendo diferentes zonas. No vamos a entrar más en detalle. Simplemente que veáis en qué elementos se basan estas diferenciaciones. Lo que sí nos interesa de una manera mucho más general serían los soportes, la temática y las composiciones. Bueno, aquí no lo he dicho. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ver aquí?
Nos abajo un ciervo, ¿no? Un país antropomorfo con arcos y tal. Uh-huh. Y arriba hay como otro ciervo, una cierva.
Un ciervo parece, porque tiene cornamenta. El rojo, el rojo es un ciervo. Y abajo, otro antropomorfo, ¿no?
Sí.
Con una lanza o algo. Podría ser un arco. Y luego vemos también en esta zona de acá otro cérvido, probablemente una cierva. ¿Lo veis?
Malamente.
Sí, porque en este caso, que creo que es de Minatera, se ha saltado el abrigo y por eso ha saltado la superficie del abrigo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en arte levantino, que está al aire libre y, por tanto, expuesto al medio y a la meteorización. Muchas veces se descascaría y salen pequeñas lascas de ese tipo. Bueno, lo que tenemos básicamente...
¿Qué características tiene el arte levantino?
Estoy en ello. Dame unos minutos, ¿vale? Lo que tendríamos básicamente son abrigos a plena luz, generalmente cerca de lugares de agua, y entre 300 y 1000 metros de altitud. Sería la franja donde encontramos el arte levantino. Hace unos años salió un artículo, creo que es en Journal Archaeological Science, tenéis acceso en la biblioteca virtual, en la de Internet, donde un equipo que creo que era de Margarita Díaz Andreu y otros colaboradores hicieron una serie de estudios de sonoridad de los abrigos. O sea, se iban a los abrigos con arte rupestre y se dedicaban a hacer, iba a decir ruido, a hacer música o a hacer algún tipo de congo, alguna cosa así, con materiales o con bramadera. ¿Sabéis lo que es una bramadera, verdad? ¿Alguien no? Bueno, en arte mueble vimos algún fragmento. Se usa todavía en Australia. Bueno, no sé si se usa. Se conoce al menos. Es una plaqueta de hueso a la que se le ata un cordel y la haces girar. Y al girar suena como una cosa así, ¿no?
Entonces,
no, porque no es una clac, 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 clac. Es más un zumbido, eso es. Entonces, hicieron una serie de pruebas y vieron qué sonoridad tenían estos abrigos en relación con el valle y este tipo de cuestiones, ¿no? Y llegaron a la conclusión que en un valle cerrado y en un abrigo con cierto hueco, pues hacía mucho sonido. Bien, entonces, bueno, consideraron que los abrigos formaban parte de un ritual a lo mejor más amplio de estos grupos. Yo esto lo he visto en vídeo, no lo he visto. Unos colegas míos que estaban en Sudáfrica y en uno de los valles había un litófono, que es un piano de piedra. Y entonces bajaron a uno de ellos, le hicieron bajar al valle, que eran bastantes centenares de metros, al pobre que grabara desde abajo. Entonces, cuando se puso en posición, desde arriba, el profesor que les acompañaba empezó a darles con era basalto y empezó a darles con otro basalto a la roca, que ya tenía cupulitas hechas por mucho tiempo ser usado por los bosquimanos, y desde abajo, que estaban por lo menos a 800 metros, se escuchaba como si fuera una campana de una catedral. O sea, la fuerza que tenía aquello y la sonoridad que tenía era impresionante. Por tanto, ¿por qué no extrapolar o pensar que algunos de estos lugares también podían jugar algún tipo de rito, no solo con la pintura, sino con otras cosas, como por ejemplo la música, ¿no? Que nos acompaña, como bien sabéis, desde que existimos como Homo sapiens. Bien, en la zona norte vamos a dividir arte levantino norte, arte levantino sur. Perdón. Lo que tenemos básicamente en temáticas en el norte son escenas de recolección, la típica, por ejemplo, esta de recolección de miel que todos conocemos, las de combate, las de danza. Vamos a encontrar figuras con gran dinamismo, como esta de aquí, ¿lo veis, no? ¿Todos veis aquí un arquero? ¿Alguien no? Está muy agachado, pero esto porque va corriendo. No sé si lo veis. Esta es la cabeza. Uno de los brazos además en posición de tiro, así, ¿vale? El otro brazo extendido con un gran arco, una gran flecha. Y luego el cuerpo echado hacia atrás con una de las piernas, como estoy haciendo yoga, la otra corriendo por aquí. O sea, la persona va corriendo. Por eso se ve tumbada, por eso se ve un poco regular, ¿no? Ahora ya la veis mejor.
Yo sigo su cuerpo.
No me hagáis hacer la postura porque me voy a caer.
Es que me parecen las orejas de un caballo, con el... ciervo, todo menos un tío tirado en el suelo.
Es que no está tirado en el suelo, está corriendo. Vamos a ver, vuelvo a recapitular, voy a borrarlo.
Pero está marcándose una espagata ahí de... Más que correr, está haciendo una...
Está vacilando, sí. Está marcando poderío. Vamos a ver. Imaginaros al señor que va corriendo y no hay suelo. O sea, vamos a ver, estamos en un abrigo. O sea, que tampoco... Piensa que está aquí el suelo, ¿vale? Igual te ayuda más. Mira lo del arco. Entonces, ves al señor que va corriendo con una de las piernas estirada hacia atrás y con el arco, con el brazo así, como si fuera detrás de una presa para tirar un flechazo. Entonces, ¿el arco lo ves?
Sí.
¿Y la flecha?
Sí.
¿Vale? Obviamente esto no es real. Entonces, tienes el brazo extendido aquí sujetando el arco y el otro doblado, tensando la cuerda. ¿Bien? La cabeza o la nariz, ahí. El cuerpo muy echado hacia atrás con una de las piernas que prolonga la propia línea del cuerpo y la otra pierna marcando la carrera. A mí no me sobra ningún brazo.
Hostia,
es verdad. ¿Es ese el vértice?
No.
Si hay una...
¿Esto?
No.
Tres brazos no va a tener.
No, lo que pasa es que a lo mejor está extendido continuando con la flecha de arriba.
¿No me da posibilidad que esto no sea un brazo?
Es el mismo brazo.
Ya me he quedado inquieto, ¿eh? No, esto no se ha dejado.
Pero esta figura se puede sacar a la primera. Puedes estar mirando días, ¿no?
No, vamos a ver esto. Esto es como cuando empezasteis a ver arte paleolítico. ¿Os acordáis las primeras veces que vimos arte rupestre? Yo lo puse ahí y decías cualquier cosa menos lo que era. Bueno, a veces no decíais nada. Pues es un poco hacer el ojo al arte levantino. O sea, tiene otras características. Que nadie confunde esto con arte paleolítico, por favor. Y nadie confunde esto con lo que vimos el otro día en el Sáhara, ¿verdad?
¿O será parecido?
¿Perdón?
El Sáhara.
No te...
Esto era parecido a lo del Sáhara.
Se da un aire, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver, esto es Minatela.
No.
¿No es Minatela?
No, perdón,
es verdad, perdón. No, pero es que... No, lo que me ha llevado a error ha sido directamente el calco, porque el calco original también de Minatela tiene esta historia. Entonces, me he ido yo de madre. Bien, sigamos. Zona sur. Esto estábamos hablando con el anterior arquero y creo que lo vamos... Ahí, como tengo ahí vamos a seguir poniendo hasta que toque, aunque no sé con lo desasosegante que es. Lo que tenemos también en este caso es eso, el gran dinamismo. Eso no lo podemos negar, tenga dos o tres brazos, ¿verdad? El tipo tiene dinamismo en la composición. Y luego, sobre todo, ordenación de los paneles con un, pues, buenos a la carrera, luchas, las composiciones suelen ser bastante abundantes y además muchas de ellas con muchos elementos, ¿de acuerdo? Con muchos protagonistas. En algún caso podemos ver también rastros, como también pasaba en Sudáfrica, que podíamos verlos. Y lo que vemos en la zona sur es más o menos lo mismo, pero las escenas son diferentes. Las escenas en este caso son escenas sociales, de vida cotidiana, etcétera. No hay tanta lucha, no hay tanta caza. En cuanto, y esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Lo que vemos que es... un ciervo cazado, bien, podría ser el de abajo, ¿verdad? Bien.
Abajo, bóvico.
Rodeado de mujeres. ¿De mujeres con qué más? Que alguna parte que llevan un niño. No sé si os que aquí, esta de aquí, aquí atrás justo, esto, el típico, esto que se ha puesto ahora también muy de moda entre los modernos, de llevar a los niños también atados atrás, porque llevan siempre la cabecita, van dormiditos y con la cabeza caída, en África lo usan muchísimo, pues sería sí, un tipo de mochila, pero ahora lo usan con el trapo, este tipo. Luego también se ve por las faldas acampanadas, obviamente por los pechos, que en muchas de ellas se marcan. Los bóvidos y los cápridos, podríamos hablar a lo mejor si el bóvido fuera o no fuera doméstico, ahí podríamos tener dudas, no vamos a entrar en detalle. ¿Y esto de aquí?
Sí.
Bueno, yo veo a un señor cazando un ciervo, o a una señora cazando un ciervo.
Una señora.
O un señor o una señora, un humano cazando un ciervo. De hecho hay dos ciervos, el otro está mucho más raro. ¿Veis al señor aquí? Hola, humano, perdón. ¿Sí? Sí, con una flecha.
Sí.
Y el ciervo también, con las cornamentas. Esto es arte temático, esto no tiene nada que ver con aquello. ¿De acuerdo? O sea, esto es un poco de trampa. Pero para que os hagáis una idea, aquí se ve muy bien qué diferencia hay entre el arte esquemático, por eso se llama esquemático, como podéis ver, y el arte levantino. En algunos casos se puede llevar a confusión, pero en este no, desde luego. Dime.
Estas marcas que parecen estar grabadas justo encima, ¿qué son?
¿Esto de aquí arriba?
Sí.
Pues yo creo que es algún... alguien que ha escrito, porque son letras. Aquí hay una N, aquí hay una K, parece. Aquí hay una T, una I. Yo creo que son grafitis modernos. Sí, sí. Bueno, de ahora o de... sí.
¿Y esto está en el mismo panel?
Sí, sí, sí. Esto es un calco del panel. De hecho, consisten muchas veces, incluso vamos a ver arte levantino, algo más esquemático, desde luego.
Pero no serán contemporáneos.
En algunos casos hay algunos... bueno, aquí no podemos asegurarlo plenamente. Hay algunos autores que consideran que hubo un momento de solapamiento en el que gente que hacía arte esquemático y gente que hacía arte levantino, si no eran los mismos, habitaban en el mismo lugar, desde luego.
Pues que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero son ideas lo que estás transmitiendo.
Preciosas las figuras, aunque son esquemáticas, pero son preciosas, ¿no?
Bueno, veo que aquí tenemos un seguidor del arte figurativo frente al arte abstracto. ¿Esto es así? Y es verdad, a mí desde luego me parece...
Yo
también. Pero es eso, o sea, lo que me viene muy bien esta lámina es para que veáis la diferencia entre uno y otro claramente. Luego vamos a ver momentos en los que es más complicado verlo. De hecho, cuando veáis libros, por eso hay esa problemática en la distribución o en la separación neta, si eran coetáneos o no, como tú preguntas. Porque muchos otros consideran que no. Hay superposiciones en los dos sentidos. Arte levantino sobre arte esquemático y arte esquemático sobre arte levantino.
Yo lo digo por la diferencia de estilo.
Estética, sí, sí. Eso es evidente.
La diferencia que...
Bien, es cierto que, vamos, yo soy... bueno, ahora hablaremos de tecnología, que tampoco si no se nos va un poquito nada. Creo que vamos a hablar de humanos. Y voy a quitar aquí esto. Bueno. Los humanos son estilizados. En este caso ya abandonamos el modelo Anunnaki, que es el que teníamos en el arte paleolítico. ¿Os acordáis con esas cabezas tipo de pájaro rarísimas o esos manos tipo cangrejo? Aquí sí vemos claramente a humanos que pueden ir solos o pueden ir muchas veces en grupo, como acabamos de ver. Y vamos a ver un poco las características básicas de cada uno de ellos. Los hombres generalmente se les suele proveer de arco y flecha para marcar el sexo. Pueden ir desnudos o con protectores en las piernas, no sé cómo se llaman, esto que usan los vaqueros, los guanches para protegerse, una especie de delantal, pero que son para las piernas solo.
Zahones
se llaman, pues una especie de tipo zahones, una cosa así. Y suelen llevar tocados, plumas, brazaletes, no sé si lo veis. Aquí llevo, esto es un hombre, ¿o no? Creo que sí, porque es que creo que esto son unas flechas. Entonces, no sé si veis una especie de coleta por aquí. Muy mal. Pues debería ser.
Sí, no, me llaman los caballistas.
No, olvidar este, vamos a taparlo. Bien. Vamos con las mujeres, luego seguimos. Las mujeres ya hemos visto en el anterior, van vestidas con faldas largas, generalmente acampanadas, cabezas tipo triangular, con pechos al descubierto y también adornos en los brazos. Lo que vemos aquí en este caso son los, ¿veis los tocados claramente? Por ejemplo, en estos dos. ¿Sí? ¿Veis? No me pongáis esa cara de... ¿Sí o no? O sea...
Pero una cosa...
Con las cabezas redondas del Tassili. Son mucho más redondas las del Tassili. Sí, es verdad que si te pones solo esta figura, este trocito de la figura, puedes llevar a confusión. No sería grave tampoco en el examen, ¿eh? Confundir uno u otro. Siempre que haya argumentación, desde luego. La argumentación es la que os va a librar, si os equivocáis, de un cero a algo de nota. ¿Vale? Pero siempre que hay que argumentar. No me vale. Esto es estilo 2, por tanto es gravetiense. Eso ya dijimos en su momento que no vale. Y aquí pasa un poco lo mismo. Lo que sí me interesa es que veamos, lo que sí veis es una cabeza, una cara, con nariz, al menos con mandíbula y con un tocado. En la de abajo lo que tenemos es probablemente una especie como de gorro que recogerá probablemente el pelo y alguna especie o de coleta o de trenza que le sale, puede ser de cuero, no puede ser el pelo tranquilamente. ¿Lo veis?
Sí.
Aquí un poco más o menos lo mismo, como si llevara un gorro, ¿lo veis? Que también cae. Aquí parecen unas plumas. O algo similar. No, no hay que imaginar nada. No hay que imaginar nada. Estáis muy lejos si no lo veis bien. No, pero veis la cabeza, ¿no? La cabeza la veis, el brazo, el cuerpo lo veis, esto bien. Bueno, y aquí veis que salen dos cosas, ¿no? De la cabeza. Y como sabemos, cuando es un anunnaki, pues pensamos que es algún adorno que lleva. Puede ser perfectamente unos cuernos, pero yo creo que es mucho más factible, más plausible unas plumas o alguna cosa así similar, ¿no? Igual que esta cabeza, en vez de pensar que es venida del espacio exterior, pues es que llevas un gorro y llevas probablemente el pelo dentro del gorro. ¿Sí? Como llevan ahora los señores que tocan los tambores, ¿eh?
Lala es un gorro de esquí, ¿no?
O de Papá Noel, vamos ya. No, porque lleva la bolita aquí justo atrás, muy hipster esto, ¿verdad? Esto que no lo vi en los hipsters, que se me ponen con, se me ponen desnudos con arcos y flechas. No tengo ni idea, francamente. O sea, no sé por dónde sacarlo. Me imagino que esto es la cabeza y que llevará un gorro probablemente también en la parte superior. O sea, como este de aquí abajo, pero ni esto, hacia arriba. ¿Lo veis? Yo lo interpreto así, esta sería la cara. ¿Lo veis? Y aquí sería más o menos el tocado que lleva. Como los rastafaris, efectivamente. Nos vamos a los zoomorfos. Temática, cápridos, cérvidos, bóvidos, suidos y équidos. Básicamente la panoplia de animales que tenemos en la península ibérica. O sea, de grandes mamíferos. Por otro lado también cánidos, lepóridos, sobre todo en Levantino es muy común, sobre todo en los yacimientos, el conejo. O sea, muy común. La mayoría desde el Magdalena se comía conejo, vamos, a mansalva. Y en menos ocasiones, tanto insectos como aves. Y en ocasiones, como hemos visto en la composición anterior, pueden aparecer o heridos o muertos. ¿Os acordáis que en el grupo de mujeres que tenían un cérvido muerto? Pues, y aquí lo que vemos son varios ejemplos de este tipo de composiciones, ¿no? Todo el mundo ve una cabra en este de aquí, ¿verdad?
Sí.
No hay problema, hay un ciervo aquí.
Ciervo.
Dos ciervos aquí. El otro pequeñito está aquí. ¿Le veis?
Sí, sí.
¿Vale? Pequeñito. ¿Un bóvido? ¿Y un caballo?
Un caballo.
Aquí hay uno que parece muerto, ¿verdad? Porque como está además boca arriba, ¿le veis? Pero parece un jabalí realmente.
Sí, no parece un caballo.
Pero esto parece un caballo, ¿verdad?
¿Qué? Pero le falta la cabeza por lo menos, ¿no?
¿No os parece un caballo al galope? ¿En serio os parece un jabalí eso?
Me parece un lobo.
¿Un lobo?
Sí, un canido, sí.
¿Qué es un subido?
Un subido es un cerdo.
Pues en el libro se supone que es un subido.
Pues entonces es un cerdo. Entonces es un jabalí. Pues yo juraría en este caso, yo lo pondría como un caballo.
Las patas no son como un
perro.
No, por eso, por las patas. La pata es de un caballo al galope.
No,
la cabeza sí cuadra más con que sea un jabalí, porque es una cabeza masiva. Un segundo. Es una cabeza con muy poco cuello, con un cuello muy metido dentro del tronco. Y entonces sí, la cabeza que estaría aquí. Vaya, la próxima vez me levanto y lo hago ahí. Y la cabeza sí va más de jabalí, pero el resto del cuerpo yo lo veo que de un caballo. También es verdad que la cola es más de jabalí. Pero las patas al galope, yo no he visto un jabalí jamás corriendo con las patas como un caballo. Pero a lo mejor en inicios de la evolución tienen que correr más que ahora. Lo que sí vemos es otro aquí, ¿verdad? Probablemente fallecido. Tiene pinta, sobre todo si es una composición. Pero también veis el cazador aquí abajo. ¿Verdad? Cabeza. Esta vez me levanto. Pero tengo que verlo aquí.
La cabeza está aquí. El cuerpo así, uno de los brazos ya hay un arco en algún sitio para el cuerpo.
Tenéis que ir a Teruel a ver abrigos. ¿No, chica?
Sí.
Hay dos por ahí que dicen sí, pero los demás me miran con una cara de ¿pero qué me estás contando? Bueno, vamos a pasar a las técnicas, si os parece, ¿cómo vamos de tiempo? Justos, me da la sensación, como siempre. Sí, muy justos.
Pero una cosa que está clara en la tipología es que todas las figuras son muy dinámicas, tanto las de zoomorfos como...
En el norte menos, pero sí, obviamente.
Lo que estamos viendo son... O yo después de lo del espadadel...
Sí, se te ha costado muchísimo verlo, la verdad. Bien, lo que vamos a ver un poco de técnicas es muy sencillo. Las figuras generalmente no son de gran tamaño, entre 5 y 25 es el ratio. Hay algunas de más de medio metro, pero son excepcionales. Generalmente silueta y tinta plana, ¿de acuerdo? Como método. Y como colorantes, rojos, blancos y negros. En este caso, minerales. Aquí no tenemos llenas, por tanto, hemos sabido que el blanco lo tenemos que sacar del mineral también. ¿De acuerdo? En alguna ocasión, y sobre todo por trabajos experimentales, se pueden utilizar, se ha demostrado que se pueden utilizar pequeños pinceles hechos con ramas, ya lo hemos hablado varias veces, con ramas fibrosas, que se machacan se hace el pincel, y en otras ocasiones se puede utilizar directamente el canto de una pluma de ave. Bueno, estos son diferentes servidores, no tenemos chave, tenemos historia. Y esto es una macrofoto del final de un arco. Y lo que indica es que se ha hecho con el canto de una pluma, se ha mojado en el pigmento y con la propia curvatura de la pluma se ha posado y se hace el arco directamente. No se hace un trazado, sino que directamente la pluma tiene esta morfología curva, lo enseño en casa. Sí, pero no es el tampón típico de apoyar, sino que siempre te has mojado y apoyas. Mojas todo el canto del lado de la pluma, lo apoyas y al quitarlo sería más bien impreso en este caso, mejor, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo el tampón es así. En otras ocasiones hicimos un trabajo también en la zona de Albacete y muchas de estas macrofotos salieron unos pelotazos muy raros, unas bolitas muy raras y muy feas y que obviamente dañaban la pintura, y era del propio cierre. Cuando estando a lo mejor a 5 metros del cierre de la verja que protege el abrigo para que no sea dañado por los vándalos, comprobamos que las gotitas micro, o sea que no se ven, pero que cuando le metes un microscopio, como es este caso, sí se ven, de la soldadura, había saltado varios metros, 4 o 5 metros, y se había alojado encima de las pinturas. Entonces, creo que está en internet, es un trabajo de la primera jornada de Castilla-La Mancha, arqueología de Castilla-La Mancha o algo así, y se ve muy bien. O sea, y solo nos dimos cuenta cuando sacamos estas macrofotografías, ¿no? Con el microscopio, que eran de micrones, pero estaban puestas ahí el metal encima de la pintura, ¿no? O sea, que nosotros mismos, queriendo proteger la pintura, en ocasiones también la conseguimos dañar. Esto yo creo que es arenisca o alguna cosa así, sí. Sí. También hay grabado en el arte levantino. Hasta hace poco no se conocía, pero tenemos algunos grabados en Teruel, en el Barranco Hondo. Y que bueno, que siguen manteniendo un poco la misma dinámica que hemos visto en pintura, ¿de acuerdo? Vamos a entrar mucho más. Porque además creo que todo esto está en el manual.
Sí.
Fotografía de infrarrojos, y lo que se ve es que las figuras, pues a veces han tenido corrimientos de pintura, como podéis ver todo esto de aquí, o correcciones, etcétera. Algo mucho más estilizado. Vamos a entrar, si os parece, rápidamente en lo que es la cronología, porque no sé si la tengo aquí, no sé, ya es una cuestión más. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos entonces ahora. La dicotomía pleistoceno-holoceno, paleolítico-pospaleolítico. Pospaleolítico de manera genérica, no tiene por qué ni siquiera ser neolítico. Entonces, según diferentes autores, vamos a tener diferentes cronologías, todas relativas, porque solo hasta hace unos años no había cronología absoluta o cronología radiométrica del arte levantino. Por tanto, estamos jugando siempre como cuando hablábamos de los estilos del Leroy Burán. Estamos hablando de correlaciones estéticas solo. Bien, el profesor Eduardo Ripoll propuso la primera cronología y lo dividió en 4 estadios, en 4 zonas. La primera más antigua, o sea, sería un elemento cronológico, la más antigua sería la naturalista, básicamente Albarracín, Calapatá, en fin, todo esto sería más o menos al epipaleolítico, sería el equivalente. El segundo y la tercera, la segunda sería la estilizada estática, no vamos a entrar en detalles, y la siguiente sería la estilizada dinámica, que sería básicamente el arte levantino clásico y todo el que hemos visto ahora mucho más dinámico, que correspondería a estos grupos epipaleolíticos aculturados por los neolíticos, es decir, grupos de cazadores-recolectores que tienen contacto ya con productores. Y por último tendríamos la transición a la fase esquemática, que correspondería en este caso al calcolítico, no al neolítico, como cabría esperar. Bueno, después otros autores como Alonso Tejada o Grimal cuestionan esta evolución obviamente tan rígida que propone el profesor Ripoll, y lo que consideran es que, bueno, que al contrario de lo que pensaba el profesor Ripoll, que consideraba que el arte levantino era una degeneración del arte parietal, es decir, el arte parietal sería el culmen y de ahí pasamos al levantino y ya acabamos en el esquemático, que como he visto por ahora lo que es, ¿no?, y lo que representa, y ellos creen que todo el arte levantino forma parte de un mismo proceso y que sería, en todo caso, de cazadores recolectores, de antes del neolítico, es decir, sí, del epipaleolítico o del mesolítico. Por último, otro de los autores, del catedrático de la Universidad de Alicante, que es Mauro Hernández, considera que el macroesquemático, es decir, el que vamos a ver ahora, sería neolítico. Y, por tanto, lo anterior, el levantino, que en principio, el macroesquemático seguro para él es neolítico, ahora vamos a ver por qué, pero el levantino también sería neolítico. O sea, él considera que todo este arte, que toda la manera, la composición, la estética, etcétera, corresponde a un cambio de mentalidad que no tienen los cazadores recolectores. Daos cuenta que el cambio de neolítico, de paleolítico a neolítico, no es un cambio económico. Es un cambio en todas las esferas sociales y sobre todo mental. Porque no es un invento. O sea, el neolítico es la degeneración de la humanidad. Desde un punto de vista económico, y así nos ha venido. O sea, hemos ido bajando en calidad desde que tenemos producción de alimentos. Sí,
pero lo saben cazando, ¿no?
Sí, pero es que Es que eso es otro de los grandes tópicos. Nos hacemos cazadores, nos hacemos agricultores y ganaderos y ya solo vamos a la huerta. Y es todo lo contrario. La importancia de la económica de la producción de alimentos es muy escasa en los primeros momentos del neolítico. Lo veremos más tranquilamente el próximo día. Tenemos esa historia, pero realmente los animales domésticos no se comen lechales, se comen cuando se van a morir o cuando se mueren. O sea, los aguantas vivos hasta que mueres, hasta luego. Entonces, y la producción de cereal tampoco es tan grande como para mantener a todo el grupo. Por tanto, la caza sigue siendo una base primordial. Luego, sobre todo a partir del calcolítico y de la edad del bronce, empieza a disminuir. Pero durante el neolítico, la caza sigue siendo casi tan importante como la producción de alimentos. Sin embargo, hay un cambio mental importantísimo que conlleva a todos los niveles el cambio de ser cazador recolector a tener un terreno, del que sacar y al que tienes que defender. O sea, no ya que es tuyo, pero los cazadores recolectores tienen fronteras laxas. Los neolíticos no. O sea, los productores de alimentos tú no te puedes meter en su huerta o en su terreno. No te puedes meter ni siquiera ahora. A ver, al campo y ahora es como te dan una pedra, ¿no? Aunque esté en barbecho, pero como es suyo, no te puedes meter. Bueno. Entonces, Mauro Hernández lo que propone es un modelo dual en el que el arte levantino sería estos grupos aculturados, es decir, que ya tienen contacto con los cazadores recolectores, mientras que el macroesquemático es directamente de los neolíticos. Y dataciones, tenemos por oxalatos, que son carbonatos que están por encima de las pinturas, solo algunas que hizo el profesor Martí Mas y nos llevan a, están hechas en Cuenca, en el abrigo del Tío Modesto, los nombres son así de glamurosos, y nos llevan a un poquito antes del neolítico, ¿de acuerdo? Un poquito antes del neolítico en la península ibérica. Y por último, nos quedaría por ver muy rápidamente, en estos minutos que nos quedan, el arte macroesquemático. El arte macroesquemático solo se da en dos valles de Alicante. Hasta hace poco era en uno y ahora se ha encontrado también en otro. Y se da en apenas unos siglos. La horquilla temporal también la tenemos muy marcada porque tienen relación con los yacimientos arqueológicos, con el arte mueble, ¿no? De los yacimientos arqueológicos. Por tanto, lo podemos datar en ese sentido. Obviamente son figuras humanas y motivos geométricos, serpentiformes, meantiformes, etcétera, y se relaciona con el neolítico cardial, que es el primer neolítico que llega a la península ibérica. El neolítico cardial es el que se hace sus decoraciones con el cardio medule, con el berberecho. Entonces hace todas las figuraciones, es impresa y se va haciendo con el canto de un berberecho. Somos así de especiales. Y además forman una unidad tanto temática como estilística, como cronológica, como espacial, porque se da en muy pocos momentos. La pintura suele ser, y se diferencia muy bien del resto, esto es macroesquemático, no es esquemático, ojo, macroesquemático. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Porque la pintura es muy densa y muy pastosa, y muy roja. ¿De acuerdo? Hay muy pocos ejemplos y lo vamos a ver ahora. O sea, están como muy cargadas de pigmento. Y en abrigos, como pasaba también en el levantino, poco profundos. Esto sería cerámica. Y lo que vemos aquí sería, lo veis, ¿no? Una cabra, ¿no? ¿Verdad? Esto está hecho con un berberecho. Con el canto de un berberecho. Vas haciendo la... Cardial.
Cerámica cardial,
eso es. Todo. Todo está hecho con el cardio medule. De ahí el nombre. Y esto sería la representación más conocida del arte macroesquemático. Lo llaman orantes. Señoras con las manos... Señora, vamos, humanos con las manos subidas como en posición de orar o de oración o algo así. ¿Lo veis? Este, de hecho, yo creo que hay pegatinas de estas que pones en los coches. Es verdad, ¿sabes? Pero claro, tú tienes esto en pintura y no sabes qué cronología tiene. Pero si te vas al yacimiento, creo que este es de la salsa, no estoy muy seguro de la hora. Y te encuentras esta cerámica con otro orante, también hecho con el berberecho, no hace falta ser Sherlock Holmes. Así, ni Jessica Fletcher siquiera. Además, en este caso, este antropomorfo que muchos de vosotros seguro están pensando, menuda lagartija es esto, que no tiene cola, está hecho además en el asa de la cerámica. El humano, esto es el asa de la cerámica. Lo que pasa, claro, esto está visto de frontal y ha perdido la perspectiva. ¿Lo veis, no? Yo creo que con esto terminamos, sí. Pues ya está. Entonces, si os parece, la semana que viene vemos el neolítico. Si nos sobrase un poco de tiempo, empezamos a hacer repaso. Y si no, la última semana hacemos el repaso, ¿de acuerdo? Venga, gracias a todos.